Considero que esta reunión que hacemos una vez al mes, el último domingo, a mí me resulta muy, muy agradable porque puedo ver rostros, ¿no es cierto?, que están a mucha distancia. Pero tengo la convicción, porque esa es mi, en casa me preguntan, alguna pregunta, bueno, pero tú estás acompañado. No, yo estoy solo. Las personas, por ejemplo, que pueden, más cercanas, que pueden venir, tienen todos su obligación de trabajo, ¿no es cierto?, de actividades. Así que nos veremos, no sé, en el año, con algún acontecimiento que venga, alguna visita, o si no, por algo muy especial, pero nos veremos como mucho, no sé, 5 veces al año. Pero tengo la convicción, esa lo tengo, de que no es el hecho de un contacto físico, sino que siento, cuando sentimos en nosotros cariño, afecto, ¿no? Aparte el de vernos también, le favorece mucho también, estamos unificados en el pensamiento, en el principalmente en el sentimiento. Entonces, a veces creemos que estamos que estaremos solos, o a veces también siento estar solo, pero he comprendido que la oposición a ese sentimiento de soledad, uno lo tiene que oponerse a ello solamente recordando aquellas amistades con las cuales tenemos afecto y que sabemos que nos quieren y que nos aman. Créeme que eso alienta a uno para seguir, darse cuenta que no está solo. Y eso me refiero en cuanto al plano físico. Porque en cuanto al plano espiritual, a veces uno, por su misma vida, por su, en fin, digamos así, bueno, no quiero entrar en otros terrenos, pero hablar, por ejemplo, del tango, de las almas que están en el plano espiritual, que están nuestros protectores, nuestros guías, nuestros maestros, a veces cuesta decir, mira, yo pienso o sentir la presencia de ellos. Sentir la presencia como si estuvieran presentes como seres humanos. A eso me refiero, porque ellos están siempre presentes. Y me acuerdo siempre de esta frase que está en Cumbres y Llanuras, que dice, ¿no es cierto? ¿Y tú dónde estás? Dice, en tu corazón cuando me amas, en tu pensamiento, ¿no es cierto?, estoy a tu lado. Y eso es cierto. A mí, por ejemplo, la relación con el mundo espiritual, a veces tengo conflictos, son conflictos íntimos, internos, y es lógico. Estoy acá en este plano, no estoy en otro lugar, ¿eh? Y creo que todos estamos en la misma situación. No sé, pienso. Es mi razonamiento de que uno opina en este momento, cuando ya tiene 87 años, entonces es como decimos, a esta edad ya puedes decir todo. Como los chicos, ¿viste? Que a esa edad dicen todo, te ponen todo descubierto, no tienen temores ni nada. El otro día, por ejemplo, en una reunión que hubo de pueblo hace política, la reina Leticia se acercó a un grupo de ancianos y una anciana le dijo, te creía más vieja. Entonces Leticia no supo por dónde agarrar. ¿Por qué? Porque llega la edad en que ya no tiene prejuicios, que dice las cosas como las sientes, siempre tratando de no ofender, lógicamente, ¿no? Pero es así. Y como me encuentro en ese estado, aparte como lo que decías antes tú, yo agradezco mucho los saludos que he recibido en este mes de abril, que para mí me han confortado mucho, pero también he tenido problemas con el famoso móvil, ¿no?, que a veces todavía no nos entendemos. Así que bueno, les doy un fuerte abrazo y bienvenido a mi corazón.
Gracias, Hugo. En tus acabaditos de cumplir 87 años.
Sí, señor.
Aquí está don Gilberto, está el grupo de Costa Rica, bienvenidos.
Vale, hola.
Donde dice Gilbert Fallas, está Tony, su esposa, Gilberto, la esposa de Daniel. Adelante, Costa Rica, a la hora que ustedes quieran.
Ok, iniciamos entonces, gracias.
Domingo, buenos días.
Buenos días a todos los hermanos que en estos momentos nos están escuchando en los diversos países.
De hecho, se desconectaron.
Pero qué interesante que la narración quedó justo en ese momento cumbre, ¿verdad? En ese momento cumbre tan doloroso, que yo creo que para mí es uno de los que más recuerdo de la obra, que más me afectaron cuando leí la obra, ese momento cumbre.
Yo todavía no he llegado a esos libros.
Para mí esa narración creo que es una de las que más me movilizó en toda mi vida, ese momento, y esa la forma en que Mamina hace la entrega con una poesía del dolor profundo, tan grande por la partida del maestro, para mí fue muy, muy importante, de verdad, ese relato, ese momento de la obra.
Pues yo todavía no entiendo por qué fue necesario que Jesús muriera de esa forma. Yo todavía no entiendo qué beneficio provee a la humanidad de eso.
Yo te puedo decir lo que yo sentí en este momento. Yo me imaginé a un papá que tiene un hijo con una enfermedad o con un dolor, y uno reza y le dice a Dios, Señor, dame a mí ese dolor para que mi hijo no sufra, ¿verdad? ¿Verdad? Porque un padre cuando ve a un hijo con un sufrimiento, pues dice, Señor, dámelo a mí para que mi hijo sea feliz. Y yo creo que eso fue lo que hizo Jesús por todos nosotros. Y ese fue su gran sacrificio por todos nosotros.
Pues sí, esa es la creencia tradicional, pero yo siempre no, yo lo he visto como algo innecesario. Pues digo, fue un crimen. Crimen que le hicieron, pero tradicionalmente, bueno, hay gente que piensa que con eso vino a borrar el pecado original, pero aún así yo no le veo el sentido. O sea, yo lo veo como un crimen, pero no le veo la necesidad. Como eso, ya posteriormente uno lo puede racionalizar y decir, bueno, ya que murió Jesús. Decir, bueno, ya murió Jesús.
Adelante, perdón.
Impregnarnos permanentemente en cada instante para hacer ese testimonio vivo de la grande enseñanza que nos dejó nuestro divino maestro. Siendo antorchas vivas, luz entre las tinieblas, siendo lo que él nos dijo, fruto de aquella divina enseñanza. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, sea con todos nosotros, aquí, ahora y siempre. Muchísimas gracias, hermanos.
Gracias, Daniel. Muchas gracias. En realidad, muy hermoso. Bueno, los problemas de audio son normales. ¿Alguien más debe tener alguna inquietud como la que tiene Sebastián?
Yo creo que Sebastián es oportuna, lógicamente, la inquietud que tiene, ¿cierto? Porque no le encontrás ningún sentido. La verdad es la debemos encarar desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando la divideza gala, ¿no?, elabora, o sea, crea esos fuegos, realmente lo que en ese momento tenemos que verlo todo, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista astral. ¿Qué es la actividad que había en el campo astral? Estaban enfrentando dos corrientes poderosas, una negativa y otra positiva. La negativa tiene mucha fuerza precisamente porque actúa sobre el plano físico, donde nosotros batallamos mucho con nuestras propias debilidades. Creo que estamos de acuerdo en ese sentido. Entonces, en el plano astral se producen corrientes formidables de enfrentamiento. Por eso vemos justamente lo que son los rayos, ¿no es cierto? Las tormentas, las lluvias. Es en el plano astral que se producen esas corrientes tan poderosas para que se enfrentan unas a otras. No sé si alguno de ustedes habrá tenido la experiencia que a veces han tenido un diálogo un poquito de posición de pensamientos, ¿no? Y que por ahí se ha producido un ruido, un cuadro que se cae, una cañería que se rompe, que no tiene ningún sentido de ser. ¿Por qué es eso? Justamente porque son corrientes vibracionales de pensamientos que se enfrentan y se tienen que descargar. Tanto se pueden descargar sobre una persona provocándole una enfermedad, ¿correcto? Como si estuviera en la ley, en la misma estado vibratorio que en ese momento está ocurriendo entre las personas. O si no, se descarga sobre elementos físicos que os rodean. Esa es una explicación que os puedo dar bajo ese punto de vista. Ahora, bajo el punto de vista del Divino Maestro, me permito hacer dos cosas. Una, que realmente el Maestro no fue clavado. Si vos observáis en la imagen que recién hemos representado nuestro hermano, fíjate que los que estaban acostados, que eran los delincuentes, están sus brazos atados. No están clavados. Y justamente el hecho es porque el príncipe también, el príncipe Judá, había tenido hasta el último momento, la ilusión, ¿no es cierto?, de que el maestro, ¿cómo te puedo decir?, se librara de esa condena. Tercero, la vibración del Divino Maestro, mejor dicho, vamos a empezar lo básico. Primero, el pueblo o las almas estaban realmente condicionadas por la ignorancia, que justamente propuesta y que hasta hoy mismo lo vemos nosotros, ¿no? Por leyes que son realmente aberraciones y que son contra natura. Esas corrientes son poderosísimas y, como les decía antes, son justamente las que controlan a los pueblos cuando anida en ellos todavía el egoísmo, cuando principalmente la ignorancia. En el plano astral y espiritual, el maestro, ese enjuiciamiento, ¿qué fue? Lo vemos justamente que fue un delito propiciado por esas fuerzas, porque tenían el poder sobre la materia. ¿Vamos bien así? Sebastián, vamos bien a todo ese lado. ¿Y qué ocurrió? Sí. Espera, ahora va. Entonces, el maestro, fíjate tú, que él dice, cuando el maestro dice, he consumado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él representaba la verdad, la palabra de la divinidad, representaba el principio de justicia correcto, el que es. Y esas corrientes astrales, tan porque, ojo, y en otros campos mucho más elevados y más bajos también, se producen unos shocks formidables. Si el maestro, en ese momento, en sus sentimientos, hubiera surgido un mínimo pensamiento de disgusto, de odio, de aversión. No se hubiera realizado lo que fue realizado, que es que la actitud de él fue el amor puro. El amor puro. Y ante ello, las fuerzas negativas se pusieron al descubierto. Ya ves que luego, a través de estos 2000 años, que han tratado siempre de volver a retomar lo que quieren tomar, que quieren volver a controlar las conciencias de las almas, no lo van logrando, porque está en ley que ya fenece. Pero eso fue justamente, ese fue el sacrificio que hizo el maestro. ¿Por qué se hizo ese sacrificio? Porque aceptó lo que es el juicio humano, pero su alma fue, no sé cómo puedo decirlo, fue pura hasta el último instante. Si él no hubiera sido así, nada de esto tendríamos en este instante, en esta hora, a través de 2000 años. Esa actitud de él los destronó a esas fuerzas. Claro, pero nosotros creemos que es de un día para el otro. No, no es así. Y fue justamente eso que fue. ¿Por qué después esa ley, esa actitud de él, no solamente afectó, ¿cierto?, positivamente a lo que es el planeta Tierra, sino a todo el sistema afín al planeta Tierra? Son corrientes formidables, energías formidables, que lo vemos, por ejemplo, cuando fue la transfiguración del maestro. ¿Qué dice la obra cuando se transfiguró él? Que realmente fue una unificación con su yo. Ahí fue el uno con su yo. Y esa corriente, ahí lo dice, abarcó no solamente lo que era el plano vibracional de la Tierra, sino también de sistemas planetarios. Claro, somos tan pequeños que muchas veces lo buscamos todos en función de la materia. Y creo que tenemos que empezar a razonar también en función de lo que somos, almas. La materia es la escuela de la experiencia y la escuela del dolor. Es la verdad. Y en base a ello es que despertamos lentamente, muy lentamente, nuestro grado de conciencia. Cuando tú, lo dicen nuestros maestros, cuando nosotros actuamos con un pensamiento y vibracional sano, puro, o sea, el amor, en la medida que podemos volcarlo por nuestro grado de evolutivo, nuestra vibración se expande como una ola benéfica que favorece quizás a muchas almas que en ese momento necesitan, ¿no es cierto?, un consuelo. En ese momento se están quizás por suicidarse. Y hay algo que es interno que surge, una vibración suave de amor, que los ángeles de Dios lo usan. Está explicado en la obra. Dejemos de pensar como materia. Empecemos a pensar como que somos almas que estamos evolucionando. La materia se desintegra, pero el alma no. Y cuando está unificada al espíritu, es cuando manifiestas la verdad. En tus acciones, en tus conductas, siempre dentro de nuestro grado de posibilidades, siempre de nuestro grado de comprensión y entendimiento que tenemos. sabemos muy bien que estamos dentro de un campo evolutivo. No es así, yo lo entiendo por lo menos de esa manera. O sea, si no fuera ese renunciamiento que él hizo, créeme que todavía creo que estaríamos, no sé si este planeta existiría. Porque hay una ley también que se llega a cumplir, que cuando la humanidad de un planeta se degrada de tal nivel y a tal punto que produce justamente la destrucción del planeta. Y eso ha ocurrido a veces en el sistema interplanetario. Ha ocurrido. Yo no sé, son cosas que sé, me explico, pero a veces quizás uno no tiene las palabras oportunas para explicarlas con claridad. Y ahí está el valor, el sacrificio que él ha hecho por nosotros. Éramos almas que le pertenecemos, pertenecíamos y pertenecemos, porque somos, si analizas bien, somos quien nos ha orientado conjuntamente con los 70 Mesías, ¿no? A través de cuando éramos quizás una oruga. Pues, ¿cómo que, si yo fui una oruga, ¿cómo soy ahora? Bueno, tú tienes un canario, un ser viviente a tu lado, todo, que son las plantas, las flores, todas ellas, prometo, las vas a seguir teniendo tú a lo largo de todo tu proceso. Si las has amado, las tienes todo a lo largo de este proceso evolutivo, por toda la eternidad. Y todo eso que te comento está en la obra. Porque somos una unidad, no hay separación. La separación es una imaginación, es una ilusión, que generaba justamente por nuestra estrechez de miras, por ser dogmáticos, ¿no? Por ser egoístas, por ser ambiciosos, y por todo lo otro que también a veces bulle en nuestros corazones, en nuestra mente. Por lo menos así lo entiendo, lo que fue el Divino Maestro. Y tantos otros maestros también que fallecieron en esas mismas condiciones.
Hugo, muchas gracias por tu explicación. En realidad, cuando se lee la obra, no una vez, porque cada vez que se relee, se ven conceptos, como que se entienden conceptos que no se habían entendido. No es fácil poder entender esto, pero si se lee y se vuelve a leer y se medita, llegan poco a poco respuestas. Y obviamente uno es el punto de vista material, como tú lo dices, y otro el punto de vista que pasa en los planos espirituales. Si nosotros muchas veces tenemos dificultad para entender lo que pasa en el plano físico, pues cuando esos conceptos se van a manejar o se manejan dentro de los planos espirituales, es difícil entender muchas de esas lecturas de lo que está narrando. Yo creo que la obra nos da la base. Conócete a ti mismo y estás aquí para que aprendas la ley del amor. Esa es la base. Lo demás, bueno, tenemos que irlo estudiando, haciéndolo propio, viviéndolo, para lograr aprender precisamente eso que venimos a amar. Hugo o Katy te quiere hacer una pregunta. Adelante, Katy. O varias, no sé.
Sebastián quería preguntar.
Sebastián quería hablar. Adelante, Sebastián.
Nomás quería, Hugo, si me podrías repetir o aclarar, ¿qué hubiera pasado si cuando estaba en la cruz Jesús hubiera tenido un pensamiento negativo? ¿Qué hubiera pasado?
Pero fíjate tú que no lo tuvo. No lo tuvo.
Pero algo dijiste.
No tuvo un sentimiento humano negativo sobre los seres humanos, sobre el ser humano, sobre ese pueblo que vociferaba, que los pobrecitos, no saben, por eso el maestro decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen.
Sí. Pero,
entonces, no puedes hablar de lo que no fue. Hablas de lo que es. Porque el futuro no lo podemos determinar nosotros. O sea, en todo hay un principio, ¿no es cierto?, de causa y efecto. La causa fue esa, el efecto cuál fue, que él, digamos así, destruyó, demolió desde ese momento y, digamos así, afirmó el principio del amor.
Sí.
¿Entiendes? No puede decir, ¿qué ocurrió? Hijo, mira, acuérdate que hay un pasaje en Arpas Eternas, cuando su alma gemela le dice, tú, cuando él comprendió el sacrificio que voy a tener que hacer en beneficio de esta humanidad, de nuestra humanidad, él comprendió que él, ¿qué le dijo el alma gemela? Si tú no lo deseas hacer, ya ves que ni siquiera ahí está el libre albedrío absoluto. Si tú no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero hay otro compañero de alianza que ocuparía tu espacio. Sería la transmigración. O sea, es la ley que correspondía. Porque a veces también, no te olvides que todo el sistema está regido también por conjunciones estelares. No todo se mueve al ocaso, ni al acaso, porque es así nomás, ¿no? Todo tiene una razón de ser, todo, absolutamente todo. Lo que tenemos que llegar es lentamente a un grado de comprensión. A mí me cuesta enormidades todavía para salir de este plano humano. Me refiero, mijo, me controla a veces lo que es la naturaleza humana, la tierra. No la tierra en sí misma, porque es una manifestación de la divinidad, de la naturaleza, de la creación, sino de este yo interno que tenemos, que todavía hay muchos casillas que hay que limpiar. Me acuerdo una vez un sueño que tuve hace muchos años, cuando era más joven, en el cual yo me veía como si fuera en un castillo, no era castillo, donde había muchas habitaciones. Había una puerta y había telas de araña. Había otra puerta y había insectos murciélagos. Entonces me acuerdo que le pregunté, en ese momento que era el guía, que era, a veces lo he nombrado como Papino, ¿no? Y él me decía, cada una de esas habitaciones es lo que tú tienes que ir limpiando en tu interior, lo que hay acá adentro, ¿no? Y es lo que tenemos que tratar de ir lentamente. Yo siempre digo lentamente, para no echarnos culpas ni piedras encima. Y limpiando toda esa pequeña maleza que tenemos en nuestro interior, que es provocada por nuestros egoísmos, por nuestras, digamos así, por los pecados capitales. O debilidades capitales que anidan en nosotros mismos y que generalmente no la conocen en absoluto las personas con las cuales estamos hablando en este momento, porque son privativas de tal manera que nadie tiene el derecho a penetrar en ellos en absoluto. Es por eso, Sebastián, miran siempre lo que ves como positivo, lo que nos permite ir avanzando. Estas mismas reuniones que tenemos aquí, que son todos lectores de la obra, ¿cierto? O que sean lectores también de otras obras, correcto, pero que realmente nos van adquiriendo el conocimiento necesario para entender realmente lo que somos realmente. Yo creo que a todos nos ha ocurrido, desde que éramos jóvenes, correcto, que hemos adquirido un propio lado de vida, y hemos ha primado la naturaleza humana, ¿es verdad? ¿No es cierto? Por falta de formación, por falta de conocimiento, por el entorno social que vivimos, porque hemos vivido, todo ello ha influido para ser para nosotros. Pero mira, hay algo que tenemos, que vamos, yo mira, a pesar de todos los años que tengo, todavía sigo, tengo que escarbar mucho, mejor que escarbar, no. Agarrar el cepillo de alambre y refregarme bastante para sacar cositas que todavía están muy enraizadas, principalmente en la mente. ¿Por qué en la mente? Porque está nuestro archivo. Y hablo como alma. Está el archivo que cada uno tiene. Y ahí se guardan todas las vidas que ha tenido y la presente principalmente. Entonces, cuando reconoces que has cometido un error o estás cometiendo un error, lo aceptas, no lo rechaces, porque a veces tiene mucha fuerza, está muy enraizado, no lo rechaces. Yo siempre pienso igual, no hay que rechazarlo, hay que aceptarlo, ¿no? Y de a poquito tratar de ir limpiándolo, que hasta algún momento vas logrando que vas teniendo paz en tu interior. Por lo menos lo entiendo así, Sebastián.
Gracias, Hugo. Katy, Juanis me había pedido la palabra. Adelante, Juanis. Ahorita terminando, Juanis, sigues tú. Adelante, Juanis.
Bien. Sebastián, sobre tu pregunta, pienso que lo que Candelario te dice, el tema de que todo lo vas a ir encontrando en la obra y lo que Hugo te menciona sobre la obra, poco a poco lo vas a ir descubriendo cuando vayas leyendo. Por ejemplo, ¿qué termina siendo realmente lo que desde el catolicismo se llama el pecado original, que tú lo mencionaste? ¿Cuál es la razón material, espiritual, de por qué el maestro tuvo que vivir este sacrificio? Digamos que en la obra, siguiendo un poco la línea de lo que Hugo te está contestando, dice que el planeta había llegado a un grado de desequilibrio, digamos, por el egoísmo, por la soberbia, y ya se había dictaminado por la justicia divina, pues la destrucción del planeta, si no había una onda de amor tan potente que no solo equilibrara esta onda de la que te estoy hablando, que habíamos generado toda la humanidad, sino una onda de amor aún mayor, para que pudiera predominar la vida y no ser eliminados por dos globos que estaban ya fuera de órbita, que eran como estos planetas que ya no tienen humanidad y que simplemente son materia, ya fuera de control, que van a terminar como en estos basureros de energía que hay en el planeta, en el universo, ¿ya? Cuando el maestro está en la cruz y recibe toda esta onda negativa de la que te está hablando Hugo, desde el mundo espiritual, y él emite desde su plexo solar todo este amor tan potente que él era, no solamente que sentía, sino que él era, que él vibraba en todo su ser, él equilibra toda esa onda planetaria. Pero ahora bien, si quieres verlo de la manera más material, piensa qué era lo que el maestro estaba enseñando. El amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿no hubiera sido coherente que el maestro hubiera permitido toda, digamos, la movilización de tropas, el proyecto de guerra que sus más cercanos habían, digamos, ideado? Porque hubiera habido una matanza, hubieran quedado huérfanos, viudas, personas ancianas sin protección, hubiera sido lo que ves en toda la historia de la humanidad. Lo que ha sido Alejandro el Grande, Napoleón, Luis XIV, lo mencionamos. Y si hubiera accedido a eso, claro, él hubiera sido un rey maravilloso, quizá el mejor, pero yo creo que no hubiera quedado como el crucificado, el que dio su vida por nosotros, que la mayoría de la humanidad no logra entender ni comprender el alcance de lo que eso implica, ¿sí? Pero al ser el mártir, al haber sido tan bueno, tan bello, tan excelso y haber muerto, ¿sí? En ese acto profundo de amor, es que es, trascendió la historia, quedó marcado como un arquetipo en el inconsciente colectivo. ¿Ya? Entonces no es recordado como cualquiera en la historia, sino es subido a la categoría de el Mesías, ¿sí? El guía, el instructor. ¿Ya? Eso es un poco lo que pienso de lo que preguntas.
Gracias, Juanis. Adelante, Katy.
Gracias, Doc Candy. Gracias, Juan. Y hermoso los comentarios, Juan Grave también. Bueno, a todos, muy buenos días. Precisamente coincidieron con mi interés los comentarios de Guido también con respecto al alma, como trato de enlazar, me gustó mucho lo que dice, que ya dejemos de comportarnos, de actuar como materia, recordando que somos alma. Y esto se enlaza a los temas que todavía siento, a lo mejor estoy equivocada, pero es una pregunta. Seguir profundizando con los temas que hemos hablado, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la personalidad? Para mi gusto, bueno, la obra llegó a nuestras vidas, digo nuestra porque mi madre también... participan todos, están aquí a mi lado. Y bueno, conversamos de estos temas, tratamos de profundizarlos y con Huguito hemos conversado cosas, por ahí está Silvia también que pertenece acá a nuestra célula espiritual y justamente ayer estábamos conversando más de profundizar, de poder actuar acorde, ya llevamos del 92, Silvita, parece que es verdad que empezamos con leer y releer, y creo que esta, la vida entera nos va a llevar el gusto, ¿verdad? El privilegio, el regalo de poder releer la obra a cada momento. O sea, uno tiene una duda, un problema, una pena o una alegría, y obviamente vamos a la obra. La obra es nuestro norte. Encuentro que es la mejor enciclopedia que podría existir en la humanidad, a pesar de que he tenido posibilidad de leer otras obras, como dice Tito también. Y como dice Don Cande, realmente uno va evolucionando, cambiando, producto de estos mismos conocimientos de la experiencia de la vida, de los años, como dice Juan Grave también, ¿verdad? Y cada vez uno va descubriendo y entendiendo, como decía Don Cande, todo lo que aparece ahí de otro modo, no como cuando lo leímos por primera vez. Y en base a eso, me gustaría que a lo mejor Huguito, si puede, si quiere, o alguno de los otros compañeros también de este ideal, vamos conversando sobre esto, qué opinan, qué sienten, ¿cómo podemos hacerlo? Yo, una de mis bases es la llave de oro. La llave de oro, como lo dice, para mí es la llave, la leo todos los días, y junto con mi mamá también todos los días, porque todos los días realmente la entendemos distinta, la entendemos, creemos que la entendemos mejor, entonces esa es la idea de poder conversarlo, porque así vamos viendo si la estamos entendiendo bien, cómo la entiende la mayoría. Tenemos, como les digo yo, el privilegio de esta célula pequeña que tenemos de familia espiritual acá, y la conversamos, y vamos tratando de esto, pero cuando hay una gran cantidad de inteligencias, de almas que estamos en este mismo camino, uno llega a una conclusión un poco más certera, uno dice ya, estamos bien, este es el camino, entonces esa es mi consulta para Huguito, para todos, y sobre todo eso desde el espíritu, desde, como dice Huguito, ya ir abandonando un poco esta cosa material que nos atrapa, ¿no? Gracias.
Princesa, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que en el sentimiento está verdaderamente la voz de la divina sabiduría. Cuando uno va leyendo la obra y permite que la vibración del maestro, que está en cada palabra, llegue hasta el corazón, es como si de alguna manera permitiera que el maestro desde dentro de nosotros se expandiera y, no sé, inundara, así lo veo yo, no solo el corazón, el pensamiento, las células, y fuera transformándonos. Yo tengo un hábito ya desde hace mucho tiempo, que es en el libro Para Ti, la paráfrasis del Kempis. Todos los días cojo este libro y le pido al maestro con todo mi corazón, por supuesto teniendo la convicción absoluta de que el maestro pues es el poder infinito, es parte de la divinidad, es lo más cercano que tenemos de Dios. Lo que podemos de alguna manera tocar, si la frase se aplica, digamos, al pensamiento, al sentimiento, ¿sí? Que me muestre, me hable, y abro el libro y siempre encuentro algo importante, algo que me cultiva, algo que me impulsa, algo que me corrige. Considero que... claro, la llave de oro tiene todas las enseñanzas que los maestros han dejado, ¿sí?, de este tiempo de Mamina. Y la paráfrasis del Kempis es como la ley de los Kobdas, ¿sí? Es el manual de la vida espiritual perfecta, ¿ya? Digamos que es estricto, es fuerte, es contundente. Pero, bueno, por lo menos en mi caso... quiero que mi despertar sea como así, contundente. No me gustaría perder como esta vida. Y un poco he reflexionado sobre esa frase que acabo de decir. Fíjense que esta vida, tenemos la obra, tenemos la posibilidad de comprender quién es el maestro, qué es el maestro, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Gracias a todo lo que está escrito en la obra, conocemos que existen maestros, que existen alianzas espirituales que desde el mundo espiritual nos asisten con una solidaridad preciosa, porque son el amor, ellos se inclinan sobre nosotros cuando nuestro libre albedrío permite, de alguna manera, pues que recibir todo ese amor, toda esa luz que ellos están dispuestos a darnos, ¿no? Entonces pensaba... En la medida en que no permitamos que la cotidianidad nos absorba y nos aletargue, nos enajene, sino defendamos de alguna manera esta vida, valdría la pena aprovecharla. Yo me acuerdo mucho siempre de este pasaje de Orígenes de la Civilización Adámica, en donde Boindra habla con Ada, allá en la terraza del Santuario de la Paz, y le dice, yo no sé si en las próximas vidas yo voy a tener tanta luz como en esta. Yo me pregunto lo mismo, teniendo la obra en las manos, yo no sé si en las próximas vidas, claro, la divinidad se buscará la forma de seguirme ayudando para que yo despierte, ¿no? Y para que cumpla el objetivo de mi evolución, que es llegar a vibrar como Dios. Acuérdense de lo que dice la última parte del himno del amanecer, también en Orígenes de la Civilización Adámica. Cuando el alma le pregunta a Dios, ¿cómo eres tú? Y Dios le responde, como tú, cuando vibres como yo. Entonces, pienso, pues si este es el camino, y en una frase tan pequeña, está definida completamente la razón de por qué estoy en el plano físico, de dónde vengo, para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, pues yo tendría que cuidar que todas mis vibraciones vibren un poco más parecido a Dios, ¿sí? Entonces, tengo la obra que me enseña cómo vibrar más parecido a Dios. Tengo en la obra el ejemplo del Cristo, que es el modelo a seguir. No hay otro modelo. Claro, yo puedo ver cómo los maestros desarrollaron, pudieron resolver las virtudes de la vida, tenían sus propias debilidades, e ir aprendiendo, e ir absorbiendo, ¿sí? Pero cuando digo no nos durmamos en la cotidianidad, es ahí está la obra, no sabemos si en la próxima vida esté. Ahí está el maestro, y aprovechemos para fortalecer el vínculo que podemos en esta vida establecer con él. Tratemos de ir a la oración y pedirle a la divinidad que abra nuestra conciencia lo más que se pueda, para que las próximas vidas ya llevemos una impronta, ¿sí? No sabemos si las próximas tengamos tanta luz, no sabemos si tengamos la llave de oro para abrirla todos los días y seguir floreciendo. Así que un día que Katy deja de leer Llave de Oro, seguramente es un día que puede florecer y que no florece. Yo sé que no lo haces, solo es un ejemplo, ¿sí? Un día que yo dejo de leer la paráfrasis del Kempis, o de ir a la oración, o de pensar en mi vida espiritual, y solo sobrevivo, solo trabajo, solo aguanto la pesadez, o me quejo de la pesadez, o no me cultivo en la introspección, no miro mis debilidades, no trato de corregirme, no miro por qué perdí la paz, es un día que después va a pesar. ¿Cómo hago la búsqueda? Abriéndome y sabiendo que yo debo vibrar como Dios. Lo llegaré a hacer cuando llegue hasta allá, pero cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta, es como una rosa. Las rosas empiezan a emitir su perfume desde ser un botón, hasta ir abriendo cada pétalo, y cuando se manifiestan en su magnitud y en su preciosidad. Bueno, muchos me dicen, claro, pero yo no puedo imitar al maestro, porque es que el maestro es el maestro. No, no, pero el maestro también fue un vegetal, también fue un animal, también se encaminó, y el momento de nosotros es hoy. Hoy hay que ir a la oración, hoy hay que coger otra vez los libros, los que no han terminado de leer, volver al libro y continuar su lectura. Los que ya leyeron, no piensen ni por un instante que ya eso es un producto terminado. Yo aprendí de Hugo que todos los días se lee, y todos los días la obra se va permitiendo, se va dejando leer. ¿Qué significa? No es un libro común, es un libro que manifiesta la vibración del Cristo. Y en la medida en que uno va floreciendo internamente, el libro va mostrando mágicamente más profundidad, más sentimiento, más conexión. Por eso yo digo, constancia, perseverancia, y no dormamos, porque esta vida vale la pena aprovecharla.
Gracias, Juanis. Rafa quiere hablar un poco. Rafa, adelante.
Bueno, sobre la pregunta que formuló Sebastián, a nivel vibratorio, yo creo que Hugo ya ha hablado suficientemente, y profundizar la lectura, yo creo que ayuda a entender mucho más lo que Hugo ha dado a entender. Porque ya no son las palabras de Hugo, sino que es la vibración interior que cada uno va obteniendo, ¿no? Pero bajando el listón mucho más y poniéndolo a ras de suelo, La respuesta es que la humanidad rara vez aprende de las palabras, rara vez aprende del planteamiento, de la hipótesis. Sin embargo, el sacrificio llevado a la cota más alta que se puede llegar es lo que plasma una realidad en todas las personalidades humanas y a través de la personalidad, en el espíritu, en el alma de todas las personas, entender cuál era su verdadera razón. Y no hablo de los maestros del Moab, ni de ningún santuario, sino el pueblo llano que le acompañaba, el pueblo llano que bebía sus palabras y estudiaba sus actos, gesto por gesto. Sin embargo, con el acto de su entrega total, para mí fue el gran impulso que los alentó a todos a que fuesen capaces de entregar todo cuanto tenían y lanzarse a propagar las enseñanzas del maestro aún a costa de sus propias vidas. Es el ejemplo, es la vivencia, es el dolor íntimo lo que nos hace cambiar. Y eso es lo que él vino a ofrecernos, su amor y su dolor, para impulsarnos, para que entendiéramos lo que con las palabras no llegamos nunca a alcanzar, sino llegamos a sentirlo en la intimidad de nuestra propia esencia. Es todo.
Gracias. Gracias, Rafa. ¿Alguien más que quiera compartir? Vicente, adelante.
Pues buenas tardes a todos, hombre, que no he tenido ocasión todavía de saludaros. Desde aquí, de esta santa tierra. Un abrazo para todos. Hay un ladrón de pensamiento que se llama Rafael, que siempre me quita los pensamientos. No sé por qué todo lo que yo pienso lo dice él. Hay una convergencia, hay un punto muy importante que estamos tocando y que últimamente sale mucho a la palestra, que es el tema de dejar de pensar con el pensamiento humano y en la medida que se pueda tener connotaciones más profundas. Yo siempre últimamente me vengo significando en el tema de la profecía de profeta Isaías: mis palabras, mis pensamientos son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Esa es una clave que últimamente sale mucho porque nos remite a que de alguna de las maneras tenemos que ir cambiando, me reitero mucho en esto, pero ir cambiando el chip e ir trasladándonos a el origen de los pensamientos reales que vienen del mundo espiritual, no del mundo social y humano. Entonces, verdaderamente, para llegar a comprender lo que ha dicho el hermano Sebastián y todo esto, tenemos que tener, de alguna de las maneras, esa capacidad de trasladarnos a ese origen de los hechos, que es del mundo espiritual, que es prácticamente de donde emana toda acción en el mundo físico. Todo lo que sucedió aquí en el planeta en el tiempo del maestro estaba ya contemplado desde el mundo astral, desde el mundo dimensional, y eso se ejecutó tal cual allí estaba diseñado. Con lo cual yo no me cuestiono por qué la muerte del maestro, por qué de esta manera, no me lo cuestiono, porque supongo que todo, como está diseñado y hecho, es real y verdadero, y lo que tenemos que aprender de alguna manera ese mensaje, que bueno, que de alguna forma ha estado o había estado significando o diciendo Juan y Rafael, Hugo, todos, es captar, digamos, la esencia de ese hecho del maestro en la cruz, en la cual pues nos dejó la base de todo, que era el amor hacia el resto de la humanidad. Primero nosotros mismos, y por extensión al resto de la humanidad. Entonces, yendo por ahí, hacemos un poquito de camino. Vamos bien enfocados por ahí. Tenemos que prescindir de la parte material de nuestros pensamientos sociales y demás, y tenemos que seguir yendo por estos caminos, que es lo que emana del alma y del conocimiento. El conocimiento es el que nos predispone a sacar conclusiones más correcta y más afines al mundo espiritual que al mundo social. Esa es una práctica que debemos tener en el día a día, en lo que nos resta de esta existencia. es una práctica que debemos cambiar completamente. Porque en ese desarrollo, en el devenir de la vida y en ese desarrollo, de alguna forma nos vamos a ajustar a la máxima del maestro, que fue el amor a la fraternidad, o sea, todo lo que nos rodea. Y de alguna forma es un poco la síntesis de todo. Ir traspolando nuestros pensamientos sociales a nuestros pensamientos espirituales y sacando conclusiones que lógicamente nos van a alimentar más a nosotros y a lo que nos rodea. Un abrazo a todos.
Gracias.
¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Señor Tony.
Muchas gracias, Candelario. Un gran saludo y unas felicitaciones para don Hugo, este patriarca que nos ha legado la divinidad, ¿verdad? El cual, por lo menos yo tengo mucho, mucho que agradecerle. En dos ocasiones hemos hablado precisamente de este lugar para consultarle cómo íbamos más o menos manejando el grupito, y sus sabios consejos pues han sido un producto importante para que nos mantengamos unidos. Somos un grupo permanente de unos 15 hermanos muy comprometidos. Hoy, por diferentes razones, estamos los... estaba diciéndoles que para nosotros, para mí es mi primera experiencia participar a este nivel, incluyendo España y todo el grupo de compañeros que realmente pues tienen un conocimiento profundo de la obra, que tienen un razonamiento muy, muy acertado, diría yo, cercano al tema central de las diferentes formas en las que se puede hacer valer y hacer manifestar el amor. Yo, en mi humilde y humildísimo entender, creo que todo se resume a dos acontecimientos importantes que significan la lucha absoluta y total que tenemos los encarnados ahora en estas encarnaciones de intermedias, que de alguna manera no estamos tan atrasados porque estamos recibiendo esa maravilla de información, pero que todo se resume en el gran sacrificio del Divino Maestro, toda la evolución, digamos, que nos viene enseñando la obra, está resumido para que nosotros logramos que nos lleve a algo muy, muy importante, de una manera, liberarnos de la ignorancia y liberarnos de la ilusión. Y que la única manera, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido aquí, es que se logra mediante la elevación de la frecuencia vibratoria espiritual. Esta frecuencia vibratoria espiritual, y independientemente de los conocimientos y todo, se resume también como un hecho, tal vez el más importante, que es darse por amor. Ese darse por dar, ese amar por amar, que nos ha enseñado el maestro, es cuando nosotros en esa actitud, sin mirar a quién amamos, sin mirar a quién damos, a quién ayudamos, a quién servimos, esa actitud donde se resume el amor en acción. Y poco a poco pues nos va llegando, digamos, la información de todos los compañeros que han hablado, de todos, de manera que aquí, bueno, en nombre del grupo les voy a decir que estamos muy, muy agradecidos, que nos han permitido oír muchísima sabiduría, muchísimos puntos de vista que nos han clarificado muchas cosas, y que muchísimas gracias a todos, y que ojalá que en otra oportunidad nos hagan partícipes, porque aprendemos mucho. Muchísimas gracias a todos.
Óscar, ¿quiere decir algo?
Es el leer y releer la obra, no perder esa oportunidad. Sabemos que estamos ante grandes eventos que los tenemos muy cerca. No es cuánto falta, sino cómo aprovechamos el tiempo precisamente para ese momento de grandes eventos, cómo podemos nosotros expandir ese amor que el maestro dijo hacia toda la humanidad, que muchas veces uno se desespera por hacer llegar estos conocimientos a mucha gente, especialmente cuando uno ve, ya uno no sé, como que esto fuera como un cassette y simplemente sacar lo que tienen y meter ese cassette en la mente de cada persona y lograr el despertar de mucha gente. pero bueno, todo va, todo va a un nivel, todo va de acuerdo a un nivel de evolución. Definitivamente es la obra, leer la obra, no perder la oportunidad una y otra vez, que es lo que muy claro me queda de esta reunión, y eso es lo que tratamos aquí. Aquí aprovechamos todas las formas que sea posible, la lectura, los audios se han constituido en algo sumamente importante, y eso es un agradecimiento muy grande a don Hugo, porque es acercarnos definitivamente, tener la obra ahí a la mano totalmente para poder estar escuchando en ratitos, qué sé yo, de almuerzo, en el ratito libre, en ratitos cachados.
Bien, pues se frizó un poco el Pinar, pero sí te escuchamos bien.
Hola, no sé si se escucha. Buenas tardes a todos los amigos de Fraternidad Cristiana, en especial a Pangrea Vivito, don Candelario y todos. Solamente un pequeño final de todo lo que he escuchado, la maravilla que somos, que tenemos en las manos, que tenía que llegar en esta oportunidad. Como dice el maestro, todo es perfecto en su tiempo y espacio. Esta era nuestra oportunidad, Juan y lo ha dicho, el Pangrave, y tenemos que despertar porque no sabemos qué viene. Tratar de no preocuparnos de otra cosa, de dar ejemplos, más que hablar y todo, porque eso la gente lo copia, se va viendo con el tiempo, y es muy bello, y sabemos que el cosmos, el universo, todo es amor, amor, amor. Así que, no sé, entregar nuestro corazón, yo se lo entrego al maestro cuando necesito hacer algo, y él lo soluciona todo. Eso solamente, que estoy feliz también con estas conferencias, en que uno aprende mucho, unos de otros, porque tal vez, a lo mejor es muy grande, sentir, yo siento que somos los escogidos o los elegidos, ¿por qué nos llegó esto a nuestras manos y en esta encarnación? Como dice Juanis también, aprovecharla ahora, porque no sabemos para más adelante, y doy las gracias, y gracias por compartir todo lo bello que nos han dado. Chile, un beso a todos.
Bueno, yo les voy a interrumpo rápido porque ya sé que llegamos al tiempo, pero hay una anécdota con respecto a los audios, ¿no? Que realmente la podría contar muy bien Juanis, de la señora que recoge unos perros cuando los ve abandonados y que le hace escuchar los audios. Y dice que los perros se quedan tranquilos y sosegados. Así que, Juani, es cierto eso, ¿verdad?
Exactamente, es cierto. Resulta que una de las hermanas de Fraternidad Cristiana Universal de acá de Bogotá, digamos que tiene una inclinación profunda por ayudar a las almas, digamos, pequeñas que están en el reino animal, ¿no? Porque les voy a decir que ella, si tuviera espacio, adoptaría hipopótamos, adoptaría vacas, en fin, o sea, una diversidad. Hasta el momento ha llegado a recoger como unos 80 perros de la calle. Claro, ella los recibe, los sana físicamente y digamos que observamos qué actitudes tienen y qué se puede empezar a educar para ayudarlos en su evolución. De alguna manera, esa parte me toca a mí. Yo soy psicóloga, pero ahora soy psicóloga de perros. ¿Sí? El caso es que ella, como dice Hugo, le coloca la obra a las chicas, porque por ahora tiene tres perritas, ¿sí? Y las perritas se quedan totalmente en armonía, en paz, como si la vibración las fuera como armonizando, como tranquilas, ¿no? De hecho, en mucho, esta vibración ha ayudado a que mejoren su temperamento, ¿no? ¿Ya? Digamos, su ansiedad. Porque tengamos en cuenta que son perros que han sufrido, que han estado en la calle, que han estado solitos, que, digamos, es un yo mental chiquito, y que ante las vicisitudes, pues, a veces generan rupturas psíquicas. Claro, tienen el instinto por protección, pero es como si la lectura de la obra, bueno, generara una vibración. Ojo que Hugo dice que es que la voz de él arrulla, ¿no? Y que por eso terminan durmiéndose, ¿no? Pero yo, sé la modestia de Hugo, les digo que de verdad es la vibración. Y acá voy a decir que también estos audios, digamos que empiezan a ser como usados por personas que de pronto van manejando y que necesitan llegar más tranquilos a su oficina y no conectarse con los embotellamientos en las calles, ¿sí? Como para tener una vibración que no lo conecte a uno con toda esta zozobra, ¿no? ¿Ya? Otros lo utilizan para descansar y entonces concilian mejor el sueño, ¿sí? Yo personalmente creo que la mayoría de los que están hoy no saben que yo no veo, y que los audios Hugo los hizo para que yo pudiera leer la obra, ¿ya? Entonces, bueno, yo soy la más beneficiada. Soy como una de las perritas de mi hermana, de la fraternidad, en todo momento. Son una bendición. Y esa es la anécdota.
Gracias, Juanes. Gracias, Hugo. ¿Quién levantó la mano? Adelante,
Juan, te queremos oír, sentir.
Bueno, yo creo que hemos escuchado el pensamiento de todos, hemos sentido las vibraciones. Honestamente, Gilberto lees con un sentimiento y transmites la emoción que tú mismo sientes al leer la obra. Es súper hermoso. Siempre la vibración de Hugo con la experiencia, con todo su trabajo interno hermoso, ¿sí? Pienso que cuando cerremos el espacio debe quedar algo consciente. No solamente la sensación de qué bonito espacio, vamos a esperarlo para el siguiente mes, sino realmente convertir esto en algo del día a día. El maestro decía, velad y orad, porque el alma siempre está dispuesta, pero la carne es débil. Velad es estar observando nuestro mundo interno y es estarlo cultivando, como decía Katy, fundamental. Orar es estar cerca, que en fin, pueden usar la palabra orar, pueden usar la palabra meditar, es buscar a Dios, es acercarse a Él, es dejar que, bueno, nos transforme, ¿no? Pero estas reuniones tienen que servir para, claro, nos unen como alianza del Cristo, nos unen como lectores de la obra, pero hay muchos aliados del Maestro que todavía no han despertado. Hay muchos aliados del maestro que todavía están solos, están abandonados, no han encontrado el camino, no han encontrado al Cristo. Oremos por ellos, ¿sí? ¿Cómo hacer para transmitir el cassette, como decían los hermanos de Costa Rica, al resto de la humanidad? Bueno, como decían las hermanas de Chile, con el ejemplo. Pero ¿cómo podemos dar ejemplo? No podemos ser autosuficientes. El ejemplo se da a partir de ese velad y ese orad, cerca de Dios, de la mano del Maestro, sin soltarlo ni un instante, por más de que cuando nos acerquemos a la oración no sintamos nada, porque la pesadez de este momento actual de transformación del ciclo planetario está muy pesada. Es un momento en donde las personas que son violentas se están poniendo más violentas, los depresivos más depresivos, las personas que tienen desánimo, que son pesimistas, están más y más. Es un fenómeno psíquico que se está viviendo en el planeta, fruto del cambio planetario, como digo, ¿sí? Imaginemos que es como si fuera a haber una gran tormenta. ¿Qué ve uno cuando está en el primer piso, abajo? Bueno, que las nubes se van encapotando y se va cerrando el cielo y se va poniendo oscuro. Pero si uno está en el piso de bien arriba, uno mira hacia abajo y ve las nubes que se van juntando, pero también ve el sol. La idea es mantenerse conectado, y la única forma de mantenerse conectado es estar orando, es estar haciendo introspección, es estar leyendo. No hay otra forma. Vuelvo y digo, un día que dejemos de hacerlo es un día en donde la vibración del planeta nos la va a ganar y vamos a volver al pesimismo, vamos a volver a estar desconectados y más a expensas de nuestras propias debilidades. Solo cultivándonos podemos dar ejemplo. Ejemplo de amor, ejemplo de fraternidad, ejemplo de dominio de nosotros mismos, ejemplo de paciencia, de tolerancia, de respeto por los demás. De eso se trata la obra del Cristo. De amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo para que eso de verdad se cumpla concretamente en nuestras vidas? No teóricamente, ¿sí? Porque conceptos tenemos muchos en la cabeza, pero de verdad aplicamos esos conceptos al día a día. O sea, mi llamado hoy es, cerremos el espacio, pero vayamos a la oración, vayamos a nuestra vida, acercarnos más al Maestro, a ofrecernos como instrumento de Él. Él puede inundarnos completamente con su presencia. Él puede ser el amor en nosotros, el pensamiento de pureza, puede ser el sentimiento de ternura, de benevolencia, puede ser la salud en nuestro interior y que nos inunde de tal forma que pueda desbordarse de nosotros hacia los seres que Él quiera llegar. Muchas veces el Maestro quiere llegar, pero por ley de afinidad y por la pesadez de la que estoy hablando, el Maestro no puede acercarse a seres que a veces ni siquiera saben que Él existe. Y si nos llamamos los elegidos, que yo siempre tengo un poco de temor a esa frase porque le tengo bastante temor a la vanidad, ¿sí? Seguramente porque en vidas pasadas la he sufrido o la he vivido o la he tenido muy arraigada, ¿sí? Entonces la esquivo bastante, ¿ya? Pero si de alguna manera somos llamados por el Maestro, bueno, es para servirle, para servirle. Piensen en sus corazones, tanto que lo amamos, si nuestra vida sirviéndolo no cobraría un sentido absolutamente precioso, ¿sí? ¿Pero qué significa servirle? No es coger los libros y empezar a golpear de puerta en puerta. Es preguntarle qué quiere de nosotros. Y mientras nos responde, así sea en 15 años, cultivarnos, para que cuando nos diga qué es lo que quiere de nosotros, estemos listos con nuestro huerto interior lo más limpio que se pueda, vibrando lo más alto que se pueda y dispuestos de verdad a amar, no teóricamente, sino de verdad del corazón, pudiendo incomodarnos, porque el amor es incomodarse, el amor es sacrificio, el amor es vencimiento, el amor es postergación, es olvido de sí mismo. No estoy diciendo amor es comodidad, es placer, ese reconocimiento, aplauso, no. El amor es esa cruz de la que hoy Gilberto habló y el grupo de Costa Rica. Y esa cruz tiene que vivir en nuestro corazón, no como un recuerdo de un capítulo que leímos, sino como nuestra verdad. He dicho.
Gracias, Juanis. Javier, adelante, ¿ibas a comentar algo?
Pues nada, nada más que agradecer muchísimo a todos. A Hugo, a Juanis, a ti, Cande, a nuestros hermanos de Costa Rica, muchas gracias. A todas las hermanas y hermanos. Y siento que esto que aquí estamos viviendo, así lo siento yo, ¿verdad? Es como parte de ese amor del Creador que se nos manifiesta. Y que lo veo relacionado con el pasaje que nuestros hermanos de Costa Rica hoy nos transmitieron, ¿no? De ese amor infinito y que no entendemos, no comprendemos con nuestra corporalidad, porque el Padre dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, y dije, y desde mi corporalidad digo, bueno, pues si lo quiere, ¿por qué no le evita esos dolores, ¿no? Sin embargo, el Hijo también amantísimo, me dijo, pues si es posible pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues es algo para mí totalmente incomprensible, ¿no? Pero que sí me habla de ese amor infinito y que en la obra en cada momento se nos está diciendo, ¿verdad? Alcanzar la paz, el amor, y que esto solo es posible, como nos decía Juan, y recordando esa frase, ¿verdad? Hasta librar igual, y entonces hasta entonces lo vamos a poder comprender. Entonces, amigos, pues no hay palabras realmente, las palabras se quedan cortas, ¿verdad? Pero pues muchísimas gracias, gracias a todos, amigos.
Gracias, Javier. Pues, como todo, llega el momento que de momento se termina, pero seguimos el mes próximo. Pero velar y orar, como dice Juanis.
¿Candelario?
Sí. Dime, Gilberto.
Sí, muchas gracias a Juanis por sus palabras, pero para recordarle que no fui yo el que hizo esa oratoria tan bella, que con esa voz tan especial, fue Daniel. Darle crédito al que merece el crédito, ¿verdad? Y ese es Daniel, y gracias a Juanis por el reconocimiento del grupo de Costa Rica. En nombre de nuestro grupo le agradecemos mucho. Y bueno, enfatizar que no fui yo, fue Daniel. Aquí está, vea, Daniel.
Pues muchísimas gracias a todos. Unos momentos muy bonitos. Se siente mucho la presencia, como dice Hugo, de nuestros maestros, de nuestros guías. No tengo palabras para agradecer.